Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos a SED Radio, soy Viviana Miranda y hoy hablaremos sobre las herramientas digitales para la interacción y el aprendizaje desde la virtualidad. También hablaremos de la canción La Piragua de José Barros. Por otra parte, trabajaremos el tema de la historia de vida de Diana Trujillo. Bueno, hoy contamos con una súper invitada que es Claudia Benavides, docente del Centro de Educación para el Desarrollo, y nos va a hablar sobre la pandemia y la adaptación a las nuevas modalidades de los trabajos para los diferentes estudiantes que hacen su práctica en responsabilidad social y se vuelven unos influencers en el proyecto de Ciudadanías Digitales.
En contexto.
Quiero hablarles sobre un tema que me llama mucho la atención y sobre el cual he estado investigando en los últimos meses debido a la situación actual de pandemia, en donde hemos tenido que adaptarnos, ajustarnos y complementarnos en una adopción acelerada de la tecnología y las distintas modalidades de trabajo que nos han conducido a reflexionar sobre la manera en la que usamos las plataformas, las redes sociales y herramientas de uso tecnológico. Es por ello que hoy dedico esta sesión al rol de los influencers y más aún su relación con el proyecto social de formación Ciudadanías Digitales. Muchos se preguntarán, ¿pero qué es un influencer? Les comento que es una persona con habilidades propias que redundan en esa capacidad para poder movilizar opiniones y crear reacciones debido a una temática concreta. Dentro de sus características se encuentran ser líderes de opinión en un determinado sector. Es por ello que, por ejemplo, en áreas como el marketing pueden vincular una estrategia para favorecer el acceso a un mundo digital. El influencer también es considerado como aquella persona que posee una gran destreza para poder comunicar y atraer la audiencia con relación a ciertos contenidos propios, a tal punto de llegar a viralizarlos y posicionarlos. Base en este panorama y la ejecución actual del proyecto social de formación Ciudadanías Digitales, me gustaría reflexionar en este espacio sobre un factor, y es si en realidad el maestro o docente en la actualidad se ha convertido en un influencer, o quizás si los mismos estudiantes que diseñan, gestionan y llevan a cabo acciones en espacios virtuales como las redes sociales y la misma movilización de su fanpage a través de un ejercicio de planeación de productos tales como webinars, talleres online o interactivo, entrevistas a expertos en un determinado tema, también lo son. Analizar esta relación de qué es un influencer me llevó a identificar que el hacer del docente dentro de su deber y ser, en esencia, actualmente orienta, estimula a partir de lo enseñado, propone y lleva a cabo el uso de estrategias que conducen a dejar una huella en los estudiantes. Desde esta mirada puedo decir que sin pensarlo nos hemos convertido en influencers, porque estimulamos en nuestros estudiantes el desarrollo del proceso educativo, pero ligado a un elemento indispensable que es la gran fortaleza que pueden poseer para generar contenidos de manera constante, incitar reacciones que favorezcan la formación ciudadana y más aún recabar en el estatus de pertenencia hacia una comunidad virtual.
El estudiante ya no es estudiante, sino se vuelve influencer, se vuelve un líder de opinión, se vuelve una persona experta en un tema, ya sea género, ya sea cuidado del medio ambiente, convivencia, resolución de conflictos. Se vuelve un experto donde la gente lo busca es por su conocimiento. Entonces aquí ya deja de ser un estudiante, se vuelve un líder social. Entonces el proyecto Ciudadanías Digitales le da la opción de cambiar su contexto, de que simplemente está en un proceso académico, sino que está en una transformación social. Y rompe con el paradigma que las redes sociales solo son para ocio, sino que también son un canal de comunicación para procesos de enseñanza, de intercambio de saberes. ¿Y cómo generan ese intercambio de saberes? Pues lo generan en el momento de los en vivos, cuando les comentan sus publicaciones, en el contenido que ellos hacen, en los juegos en línea que también generan dentro del proyecto. Entonces es fundamental porque se rompe la estructura con la que vemos las redes como un sistema de marketing digital solamente, sino que porque aquí vendemos, pero ya no vendemos productos, sino vendemos opciones de enseñanza diferente a través de webinar, reto, y sobre todo sensibilizamos a la comunidad en procesos de apropiación del territorio, en procesos de resolución de conflictos. O sea, tampoco es solamente la enseñanza de algunas cosas o intercambio de saberes, sino también busca sensibilizar a la comunidad en algunas problemáticas que se viven hoy en día.
En esencia, puedo afirmar que este tema no resulta extraño a nuestra cotidianidad. Por el contrario, tanto estudiantes como docentes somos líderes de opinión a nivel digital. Y más aún, tenemos la capacidad para evocar acciones y esquemas orientados en el uso de medios electrónicos, como lo son, por ejemplo, el Instagram, foros, chats y cualquier dispositivo electrónico, con el fin de facilitar el uso responsable de la tecnología y más aún aportarle a un ejercicio social. Desde esta visión, la divulgación, todo lo que hacemos actualmente, como lo es el emprendimiento o la misma formación, nos ha permitido conocer cuál es el rol del influencer y conocer ese interés por indagar y profundizar en un tema, como lo hacen actualmente algunos autores contemporáneos y expertos en el tema, como lo es, por ejemplo, Cristóbal Cobo, investigador y especialista en tecnologías nuevas y educacionales, que afirman, por ejemplo, que la pandemia ha acelerado, como lo mencioné anteriormente, el papel de las tecnologías, a tal punto de mantenernos críticos y en un estado de alerta. Alerta que nos ha permitido volcar de forma masiva hacia el uso de dispositivos, aplicativos, a tal punto de ser unos buenos influencers que pueden abrir el debate en torno a un tema, tal y como se realiza actualmente en el proyecto social de formación Ciudadanías Digitales, generando procesos de opinión y suscitando reacciones. Para finalizar, quiero dejarles un interrogante, y es si en realidad ustedes consideran desde su praxis que el docente puede llegar a ser un influencer.
Muchas gracias, Claudia, por contarnos tu experiencia, pero adicional, aprovechando que te tenemos en el programa, me gustaría saber sobre la temática experiencia con derechos en personas mayores. Cuéntanos cuáles son las acciones emprendidas por los estudiantes de Uniminuto.
Los estudiantes, a través de movilizaciones en Facebook y charlas virtuales, abarcan el tema ligado a la educación en entornos digitales para las personas mayores, con el fin de divulgar e informar sobre los derechos que tienen las personas mayores en la participación, tecnología, elementos sociales, aspectos políticos, educativos y culturales. Estas acciones son una alternativa para acercar a las personas mayores al uso de la tecnología. Es por lo anterior que el día de hoy quiero hablarles sobre las personas mayores y las oportunidades para estar conectados. No sin antes mencionar que actualmente en Colombia el porcentaje de personas mayores aumenta al 9.23%. según las estadísticas del DANE, lo que significa que la población está envejeciendo cada vez más. Adicionalmente, con base en la situación actual a nivel de salud y la presencia de tecnologías de la información y la comunicación TICs, las redes sociales y el uso del internet se han convertido en una herramienta clave para acercar diversos temas a las personas mayores. Es por esto que los estudiantes que acompañan el proyecto social de formación Ciudadanías Digitales, bajo la temática de experiencias con derechos en personas mayores, brindan oportunidades para estar conectados con invitados expertos, familiares, amigos o instituciones sin ánimo de lucro, de tal forma que la brecha digital ha producido un gran avance a pasos acelerados, poniendo de manifiesto los siguientes aspectos que han sido positivos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero, reducir la desigualdad en cuanto al acceso de las TICs para solamente una parte de la población colombiana, y más aún que se encuentra en los primeros ciclos vitales. Segundo, favorecer las competencias y habilidades que han identificado las personas mayores al interactuar y dialogar en espacios virtuales como webinars, que estimulan no solo temas teóricos, sino prácticos, y sobre todo que reconocen sus derechos en la construcción de alternativas de acción-transformación, pilar indispensable responsable para la práctica en responsabilidad social. Tercero, ofrecer grandes posibilidades a los colectivos que trabajan a favor de las personas mayores, puesto que conocen sus necesidades, inquietudes e intereses de cara a lo que mencionan actualmente las personas mayores por medio del desarrollo de actividades colectivas. Por otro lado, la oportunidad para estar conectados, que es el tema que estoy abordando el día de hoy, ha permitido un intercambio generacional en donde las personas mayores y sus familias participan en actividades deportivas, cognitivas y sobre todo reconocimiento o de exploración de nuevas herramientas para favorecer su inserción en el proyecto social de formación Ciudadanías Digitales bajo la temática de experiencias con derechos en personas mayores. No obstante, las aplicaciones móviles han permitido que las personas mayores puedan acceder a las distintas actividades, siendo receptores, pero también transmisores, puesto que superan las dificultades visuales, auditivas y motoras a través de la optimización de herramientas que favorecen su capacidad para autoformarse, mantenerse en contacto con personas de otros lugares y ampliar su campo de acción. Finalmente, estas oportunidades para estar conectados en las personas mayores se convierten en la posibilidad de seguir integrados en la sociedad, puesto que amplía la dimensión transversal y los principios básicos para favorecer programas y políticas públicas idóneas que favorezcan la comunicación, la productividad, el aprendizaje y el desarrollo de actividades en su cotidianidad.
Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa, Claudia. Y bueno, vamos a cerrar esta sesión con la estudiante Angie Prada, quien nos va a narrar la historia de Diana Trujillo. Ella es líder de una misión de la NASA.
En contexto.
Bienvenidas a un nuevo capítulo de Mujeres, la cuna del éxito. Un espacio para conocer a esas guerreras que nos inspiran cada día, a ser la mejor versión de nosotras mismas y a no tenerle miedo a las adversidades. Una producción traída a todas ustedes gracias a ¿Y por qué callar? Así, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Mi nombre es Angie Prada y el día de hoy les traemos la historia de Diana Trujillo, líder en una de las misiones de la NASA, nacida en Cali el 4 de enero de 1981. La vida de Diana Trujillo ha transcurrido entre grandes decisiones. La primera de ellas fue la que tomó a los 17 años cuando salió del colegio. Siendo apenas muy joven, se fue para los Estados Unidos, motivada por su padre, sin saber inglés y con tan solo $300 en el bolsillo. Una vez allí, se dedicó a limpiar casas para poder reunir el dinero suficiente y pagarse los estudios de las ciencias del espacio y luego de este, el de ingeniería aeroespacial. Todo esto lo hizo para cumplir un sueño, trabajar en la NASA y llegar lo más lejos posible, incluso al espacio. Mientras estudiaba, fue seleccionada para ser parte del programa de la Academia de la NASA. Con el transcurrir del tiempo y tras una larga trayectoria allí, fue seleccionada como directora de vuelo de la misión. Así, fue parte del equipo que hizo posible la expedición Perseverance Marte 2020, siendo la jefa del equipo de ingenieros, el cual, el jueves 18 de febrero, transmitió el aterrizaje de su robot a Marte en busca de vida en ese planeta. La encargada de dirigir el evento en español fue la colombiana Diana Trujillo, ingeniera aeroespacial de 41 años. El día 8 de marzo del 2021 recibió el reconocimiento especial del Premio Cafán a la Mujer en el marco del foro Mujeres Más Fuertes por Colombia. Allí nos dice lo siguiente: el mensaje para todas es que encuentren lo que las hace feliz, se aferren a sus sueños y tracen los planes de lo que sí quieren. Con esto, ella nos enseña que con empeño y dedicación, todos los sueños se pueden cumplir. Solo hay que tener fe en sí misma. Ella es una inspiración para todas las mujeres. Y así concluimos este capítulo de Mujeres, la cuna del éxito. Les habló Angie Prada y recuerden que para más contenido enfocado en nosotras nos pueden seguir en la página de Facebook Y por qué callar. Allí día a día encontrarás contenido diferente que nos ayudará con el empoderamiento, el amor propio, entre otras cosas. Te esperamos.
Una de las sesiones que a mí más me apasiona, más me gusta, es Tambores del Sur. ¿Por qué? Porque nos deja ver la música no solamente como un proceso de diversión comercial, de como de esparcimiento social, sino también nos muestra ese trasfondo que tiene la letra de las canciones. Hoy tengo el gusto de presentar al profesor Álvaro Acosta, que nos va a hablar sobre la canción La Piragua de José Barros.
Tambores del Sur. Hoy vengo a hablarles de La Piragua, esa hermosa canción, esa cumbia, compuesta por José Barros Palomino, el cantor del Río Magdalena, y que hace referencia a Don Guillermo Cubillos, que era un cachaco nacido en Chía, en Cundinamarca, y que llegó al banco con la atrevida ilusión de montar una empresa de navegación por el Río Magdalena. Mandó a construir una canoa gigante de 12 metros de largo, con un atol de ovalada de 7 metros para carga y sobre todo para pasajeros. La novedad fue recibida con enorme acogida por parte de los pobladores del banco, dado que nunca antes se había visto este tipo de embarcaciones en el puerto. La Piragua nace porque José Barros pensaba que en su pueblo natal no tenía una canción que lo identificara, y nada mejor que plasmar esos recuerdos de la niñez sobre esa embarcación que fue real y que llegaba desde Honda, Tolima, hasta por todo el Río Magdalena, hasta el banco. Cubillos, Guillermo, le contó toda la historia a José Barros, su historia como navegante. Se enamoró de Chimichagua, se casó y construyó una nueva chalupa para transportar productos entre ambos pueblos. Escuchemos una parte de la canción cantada esta vez por Gabriel Romero. La canción no solo se habla de Guillermo Cubillos, también se habla de el temible Pedro Albundia. En alguna entrevista que le hicieron al maestro José Barros sobre este personaje que aparece en la canción, él responde de una manera bastante sorprendente. Dijo: necesitaba un apellido asonante para hacer un verso, y lo inventé. 12 bogas con la piel color majagua, y con ellos el temible Pedro Albundia. Por las noches a los remos le arrancaban un melódico crujir de hermosa cumbia. Era la piragua de Guillermo Cubillos. Escuchemos ahora entonces la versión que, a mi modo de ver, es la mejor que se ha hecho de esta canción. La hizo Carlos Vives hace ya alrededor de 25 años. Versos de esta canción están cargados de una construcción poética interesante, pero además hacen referencia a elementos interesantes también, como por ejemplo la navegación por el Río Magdalena, la construcción melódica y los versos tipo cumbia, y sobre todo una imaginación provinciana muy rica y muy autóctona del Caribe colombiano.
Muy curioso que esta canción sea como muy nuestra, muy colombiana, pero muchos no conozcamos lo que nos referencia. Yo creo que muchos colombianos anhelamos viajar fuera del país, pero ni siquiera conocemos parte del territorio colombiano. Y La Piragua permite también hacer eso, un paseo geográfico por el Río Magdalena en el Cesar, donde seguramente pues muchos colombianos no hemos estado, pero gracias a esta canción lo tenemos en la memoria.
Hoy quiero darle la bienvenida a Joana Rosero. Ella es líder de práctica en responsabilidad social y nos viene a hablar de un proyecto social de formación.
Te lo cuento.
Te lo cuento.
Hoy quiero específicamente contarles cuál es el objetivo, el propósito, y que empecemos a entender cuál es ese mundo maravilloso y lo que puede llegar a ser una TIC. Para comenzar, quiero contarles que el objetivo de nuestro proyecto social de formación es promover y fortalecer en los estudiantes de Uniminuto y en sus comunidades inmediatas la cultura, la relación afectiva con la naturaleza mediante la metodología TIC, para formar ciudadanos socialmente responsables con el cuidado de la vida y con esta garantizar que nuestras futuras generaciones puedan llegar a tener una empatía activa con la naturaleza. Pero finalmente, ¿qué es una tini o qué busca la tini? Su significado es tierra de niños y niñas, pero es un espacio desde medio metro cuadrado de tierra donde podemos crear un espacio gris o convertir un espacio gris en un espacio de vida y de color. Lo podemos realizar en material reciclable, materas, en cualquier espacio que nosotros podamos usar nuestra imaginación y sobre todo empezar a condicionar nuestros espacios de vida. Allí, en estos espacios, se cría la vida, se cría la biodiversidad, con amor, con paciencia y con dedicación. Especialmente lo que queremos desde el proyecto TINI o desde esta metodología TINI es que los estudiantes se beneficien, pero también que podamos dar beneficio a otros y también pensar en un espacio para la naturaleza. Este proceso también fortalece los conocimientos, habilidades, valores, especialmente en temas que están relacionados directamente con la relación de nosotros como sujetos y la naturaleza. Temas como consumo responsable, el cuidado del agua, la economía circular, en fin, muchos temas que nos van a permitir precisamente este acercamiento con los contextos y las realidades sociales del medio ambiente. ¿Eso qué significa? Lo que queremos es vivir en armonía con el ambiente. Finalmente, nuestra tini, o nuestro espacio de vida, o nuestro espacio de metro y medio para empezar a sembrar y construir un espacio de vida, debe cumplir con las siguientes características. La primera de ellas es que debe definirse un espacio para los estudiantes, lo que se produzca, lo que se consuma. Debe tener luego un espacio dedicado para compartir, es decir, que lo que sembremos puede ser para los otros. Y finalmente, en nuestra tini debe haber un espacio especial para la naturaleza. Es decir, que con estos tres espacios estaríamos cumpliendo lo que es la metodología TINI. ¿Qué podemos hacer nosotros o qué podemos usar nosotros? Existen infinidad de materiales reciclables, de materiales que podemos usar para la creación de este espacio. No significa que debamos utilizar recursos, al contrario, es una apuesta y son acciones y prácticas positivas que podemos hacer desde lo más pequeño hasta lo macro. Les recomendamos usar botellas plásticas, macetas reutilizables, empezar a utilizar todas las colitas de todos los elementos, cebolla, zanahoria, remolacha, la lechuga, que nos pueden servir también como materiales específicos en este ejercicio. Y para finalizar, en nuestro proyecto de ciudadano socialmente ambiental y responsable, podemos contar con los participantes como cuáles: adultos mayores, niños y sobre todo, muy importante, la intervención de nuestros estudiantes de Uniminuto de la Rectoría Virtual y Distancia, siendo esta una apuesta importante e interesante en empezar a cambiar perspectivas de la vida y sobre todo generar una empatía con la vida.
Bueno, Joana, ahora cuéntanos cómo el cuento se vuelve una estrategia pedagógica en el proceso de enseñanza para el cuidado del medio ambiente.
Quiero contarles sobre una herramienta muy bonita que encontré desde dentro de la metodología TINI. Entre ellas es la utilización de los cuentos. Hoy quiero especialmente contarles sobre los personajes del cuento El Gran Tesoro de la Naturaleza. Allí encontramos a Mesh, el árbol que produce semillas y flores de todas las plantas del mundo. Él representa la vida y nos recuerda la importancia de cuidarla. Los principios y valores que con él trabajan es el criar y cuidar la vida. Otro personaje hermoso es Tago, guardián de Meshi y abuelo de Anya y Kim. Es un chamán amazónico que conoce mucho sobre las plantas, representa la responsabilidad y la sabiduría. Especialmente valora el valor de nuestros ancestros y las culturas originarias. Anya, niña juguetona y aventurera que ama la naturaleza, representa el afecto, la alegría y nos recuerda sobre todo la fuerza que llevamos dentro para mejorar este mundo. También encontramos a Kim, hermano mayor de Anya, siendo este un niño que ama la tecnología, representa la creatividad y nos recuerda la importancia de innovar para mejorar el mundo. Los valores que trabaja Kim precisamente son la creatividad y la innovación. Otro de los personajes hermosos de este cuento es Lucina, es una flor sensible y la mejor amiga de Anya. Representa la empatía y nos recuerda que con el valor podemos lograr nuestras metas. Los valores y principios que fomenta Lucina es la empatía, la valentía y sobre todo la resiliencia. También encontramos a Bea, es una mariposa con una alita diferente. Representa la autoestima y la perseverancia. Nos recuerda que todos tenemos algo que nos hace únicos y especiales. Los valores principales es sobre todo reconocernos, nuestra autoestima y la perseverancia. También encontramos a Lata Data, quien es un robot computador hecho de una lata de sardinas. Funciona con la energía del viento y el sol. Su mensaje es usar la tecnología para mejorar el mundo. Principalmente los valores que maneja dentro de este cuento es la tecnología al servicio de la vida y de la naturaleza. También encontramos a Curry, el hermano de Unsi, una hormiga. Representa la solidaridad, el trabajo en equipo. El mensaje principal es mantener sano nuestro cuerpo. También encontramos a Unshi. Es una hormiga zen, que es el hermano de Kurkui, simboliza la solidaridad, el trabajo en equipo. Su mensaje es mantener sano nuestra mente y nuestro espíritu. Agloop es un pececito que vive en el estanque del jardín, representa la inclusión. Su mensaje principal es que debemos ahorrar agua y cuidar nuestros ríos, lagos y mares. El principal valor, precisamente, es el cuidado del agua. Encontramos a Guácala, es el monstruo de la compostera, representa el reciclaje de desechos orgánicos. El mensaje principal es que todos podemos aportar valores y principios. El reciclaje de desechos orgánicos es importante para aportar la empatía activa con la vida. También encontramos a Araru, guacamayo, amigo de Tagua, que vive en las ramas de Meshi. Representa la conexión que hay entre todo y sobre todo con el todo. Su mensaje principal es compartir hacia el mundo y hacer el mundo mejor. El valor principal de Araú es la conectividad, el compartir y la buena comunicación. Babadún es una banda de músicos compuesta de desechos inorgánicos. Representa el reciclaje y el reuso de los desechos inorgánicos. Su mensaje principal es que debemos consumir menos y sobre todo los valores y principios es que el reciclaje de desechos inorgánicos debemos empezarlos a realizar. Consumir menos y consumir mejor. También encontramos muchísimos otros personajes en este cuento tan hermoso que nos ha llevado principalmente a reflexionar sobre cuál es nuestro gran tesoro de la naturaleza. Este es uno de los grandes recursos que cuenta la metodología TIN y que nosotros con nuestro proyecto de Ciudadanos Ambiental y Socialmente Responsables con la Vida hemos empezado.
Bueno, a continuación vamos a tener a Beatriz Silva. Ella es docente del Centro de Educación para el Desarrollo, también hace parte de la Estrategia de Voluntariado de Uniminuto y nos viene a hablar del emprendimiento con voluntad.
Acciones que transforman.
La Estrategia de Voluntariado Uniminuto cuenta con 5 modalidades desde las cuales podemos establecer las propuestas y acciones en beneficio de las diferentes comunidades, organizaciones e interlocutores en general. En esta ocasión queremos presentarles la propuesta Emprendimiento con Voluntad, la cual acaba de ser reestructurada como resultado de la revisión de la iniciativa y acciones realizadas durante 2019 y 2020, las cuales se enfocaron al acompañamiento en ideas de emprendimiento y a la formación en temas de interés para nuevos emprendedores. Esta propuesta, que se enmarca en la modalidad Mentorías Voluntarias Emprendedores Nacientes, articula esfuerzos entre Centro Progresa, el Centro de Educación para el Desarrollo y las diferentes unidades y programas académicos desde los que se vinculan los voluntarios y voluntarias. Tiene como propósito para 2021 generar estrategias de emprendimiento para el desarrollo y fortalecimiento empresarial de la comunidad. En este caso, nos referimos tanto a quienes hacen parte de Uniminuto VD y desean desarrollar su idea de emprendimiento, como a las organizaciones externas que trabajan en este tema con las comunidades que benefician, ampliando así el impacto positivo de nuestra comunidad académica en los diferentes contextos. Para el logro de este propósito, desarrollaremos 5 líneas de acción: formación en emprendimiento, asistencia técnica, acompañamiento en la búsqueda de fuentes de financiación, puesta en marcha de las ideas de emprendimiento y, por último, podremos participar en una red de voluntariado y emprendimiento. Como es evidente, es un terreno amplio para el aporte y la proyección social, ya que además de contar con un abanico de líneas de acción, en esta propuesta pueden participar como voluntarios y voluntarias todas aquellas personas que tengan experiencia en el desarrollo de emprendimientos o que cuenten con conocimientos en temas vinculados a las ciencias empresariales, finanzas, mercadeo, comunicación, gestión del talento humano, gestión de proyectos, entre otros. Y lo más importante, tener el interés de servir y aportar con nuestro conocimiento y tiempo disponible a las ideas de otras personas y en general a la reactivación económica tan necesaria actualmente. Si este campo de acción es de tu interés, puedes comunicarte a la Coordinación de Emprendimiento de Centro Progresa o a la Estrategia de Voluntariado SED, ambos de la Rectoría Virtual Distancia.
Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en SED Radio y quiero invitarlos a que nos sigan en redes en nuestro grupo de Facebook Centro Educación para el Desarrollo SED-VD. Aquí va a encontrar todo lo que hacemos con comunidades y todo lo que hacen nuestros estudiantes. También podrá participar en los diferentes eventos y estrategias como la de voluntariado. No se olvide, síganos en Centro Educación para el Desarrollo, SED-VD.
Centro de Educación para el Desarrollo, SED-VD. Transformando vidas cada minuto.